En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuidado lo que decís, que está el micro abierto ya, ¿eh? Ojo.
Ah, sí.
A ver.
Sí,
que estáis aquí divagando y...
Estáis rajando de todo.
Sí, estáis pegando unas rajadas de gordas de todos. Sí, sí.
Yo y Gonzalo, imaginaos quién está recibiendo aquí.
Hombre.
Pues vamos.
Tú, de todas formas, eres bastante veleta, ¿eh? Te cambias del lado según te convenga,
conviene,
¿eh?
Correcto.
Sí.
Por eso bueno, es un incendiario.
Sí.
Por eso me va bien.
Hoy ha visto a Gonzalo ahí y ha dicho, este es el filón, me voy a pegar a él.
Hay que ayudarle, he visto que vais a por él.
Y progresismo, ¿no? Y progresismo al canto.
Correcto. Sí. Hasta Luis García.
Y hasta Luis García te vas al otro lado, ¿no?
Al otro lado.
Al facherío.
Ahí estás.
Es verdad. Oye, ¿y mi Luis, que es jueves? ¿Dónde
Oye, pues tienes cuatro bastante representantes.
¿Sí? ¿Hombre? ¿Cuatro?
Fouto, Nacho Peña, Carmichael y Angelito.
¿Cómo? ¿No me han metido?
Sí, se está metido.
Pero si le encanta a David, si en su programa de las mañanas en DSF solo tiene fachas.
Correcto, sí. Por eso vienes tú.
Claro. Efectivamente, si me estoy introduciendo con el fachaleco.
Bueno, Cañete también
no te falta
va,
que
¿eh?
Que marques la evidencia.
Cañete también va. Cañete también va, sí, sí.
Yo soy neutro.
Sí, neutro.
Neutro. Como el no te borre, Cañete, tú eres de
los
nuestros.
El pH tienes neutro, sí, el pH, Cañete.
Cañizares parece que tiene puesto como una diadema, que sí, de esas que... Así los pelos por arriba.
El que puede.
¿Qué te pasa, Foto? ¿No te gusta mi aspecto tampoco?
Foto está hoy.
Me encanta.
Está a tope.
Yo os he contado ya muchas veces que Foto lo tuve yo en mis brazos.
Sí, sí, cuando jugabas en el Mérida.
Eso se nota.
Hablaba con él y tal. No le pude enseñar nada.
No aprendió nada.
Nada.
Ya de recién nacido era era difícil de gestionar.
Eso no había quien lo aguantara.
Bueno, fiesta de los compañeros de COPE en Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? La cena de Navidad, sí, sí, aquí estamos, ha acabado ahora.
¿Dónde?
Y estoy con Elena en un banco en la diagonal esperando porque todos han entrado a luz de gas, incluido...
¡Luz de gas!
Es que ahí es donde hay que ir, luz de gas.
Estamos aquí en un banco, un poco de frío, pero estamos bien, ya ha entrado todo COPE Barcelona ha entrado en luz de gas, nosotros aún no.
¡Qué clase!
Y
Oliveros que va como las grecas ya, ¿no?
Oliveros también, Oliveros es la novedad, esta noche que ha entrado, le han convencido y ha entrado un rato.
¡Qué chaleco!
Y que por cierto... Sí, por cierto, esta semana que ha cambiado de propietario Luz de Gas también.
Ya no del hermano...
Pensaba Olivero.
Era del hermano de Javier
Sardá,
¿no?
Esa es la noticia.
Luz de Exacto, gas, de Fede Sardá.
Era del hermano.
Media de edad, 84 años, ¿no?
¿Y de quién es ahora?
Media de edad, 84 años. ¿Qué
ahora
pasa?
Sí,
que ya...
Las últimas veces que he ido yo, sí.
Sí.
No
sí,
sé, ahora...
A ver, sí, la media de edad es elevada, pero...
Y toda la vida, ¿eh?
Bueno, claro, en la cola, pero dentro no. Ahí no fueron las famosas fotos de la Gaceta, de la
sí,
Porta,
sí, sí,
tirándose el
claro,
champán por la cabeza.
El puro
después de un
todo,
clásico,
claro,
sí.
Bueno, Luz de Gas era, sí, sí. O sea, no se ha rejuvenecido mucho el público que va a Luz de Gas, todo lo contrario.
Ahora siempre lleno.
Sí, ¿no?
De lunes a domingo.
Sí, eso sí.
A tope.
Y este mes más, y de hecho vendrá ahora el Barça, porque tienen también su cena de Navidad.
El Barça...
Lo han celebrado en el Palau Blaugrana, pues ahora vendrán los trabajadores, no sé si la aporta la directiva, pero acaban siempre en luz de gas las cenas.
Todo
de
el mundo acaba en luz de gas.
Yo,
más
sí.
o menos.
Vale, vale. El sábado tenemos un partidazo, Barça Atlético Madrid, Víctor.
Sí, y además, en ese partido que no estará Lamine Yamal, que el Barça, lo decían los jugadores en la previa, que hoy hemos tenido el Media Day, bueno, y diferentes actos donde los jugadores también han hablado de todo lo que dicen y lo que remarcan es que aunque no esté Lamine Yamal, no se puede notar su ausencia, que los jugadores que hay pueden cubrir esa baja perfectamente. El nombre que está en todas las quinielas para sustituirlo es Ferran Torres, por su buen momento, sobre todo después de volver de lesión, y recordemos que no estará tampoco Hansi Flick, que es el segundo partido, no estará en el banquillo. Mañana estará en la rueda de prensa previa a la 1:00 p.m, antes el entreno a las 11:00, y estará Marcus Sorg el sábado en el banquillo porque Hansi cumple el segundo partido de sanción. Del resto del 11, el único cambio que se espera es la baja de Lamine Yamal, que la cubre Ferran Torres, pero el resto, el 11 de gala del FC Barcelona. Y además hoy, por cierto, hemos podido hablar con Casado en un acto, presentabas la nueva marca que le viste, y Marc Casado hablaba pues de la importancia de ganar al Atlético de Madrid, sobre todo después de los últimos resultados en Liga.
Con ganas, tenemos ganas de pues cambiar un poco esta dinámica de que llevamos en Liga. Creemos que, bueno, hemos visto lo que tenemos que mejorar, sabemos qué tenemos que hacer para puede ganar el partido. Sabemos que Atlético también es un equipo que pues juega con muchísima intensidad y que como mínimo tenemos que igualarla para poder sacar la victoria.
Vale. Y el Atlético de Madrid, Javi Gómez, además de la cesta, de la
una cesta,
copiosa cesta que os
muy ha... bien la cesta.
Oye, Víctor, ¿os da cesta el Barça o no?
Sí. ¿Cómo se hace Joseba?
Igual tiene algún intercambio de publicidad. Nada de nada, Víctor.
¿Me puedes repetir? Es que ahora me ha venido. Ha venido aquí un oyente. Ha venido ahora un oyente.
Mira, Víctor, Víctor, en el Atleti nos han dado un jamón, un lomo, un salchichón, tres botellas de vino, tres patés, tres quesos y tres mermeladas. En el Barça también, parecido.
¿Para qué quieres?
No, en el Barça lo que tuvimos es la comida con la prensa y ya está, pero no tenemos nada más. O sea, tuvieron la comida con los medios y fuimos Bayori, Elena y yo, y hubo un discurso de Laporta ante los medios diciendo, bueno, la importancia de los medios de comunicación, que además remarcó que el club se fundó con un anuncio en un periódico. Y eso lo remarcó y que era muy importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y era muy importante.
hay que mantener las relaciones.
El alcalde de noche. Siempre. El alcalde de noche de Barcelona.
Muy bien. ¿Quién era, Víctor?
No, una chica, no la conozco.
Escuchan voces de mujeres.
Vale, ¿no? Una chica está intentando ligar. Hola, con Víctor Navarro. Hola, buenas noches. Que está aquí sentado. Yo me he solidarizado con él y me he sentado con él aquí en un banco de la Diagonal y dos chicas intentan ligar con él, pero claro, para defender la antena se le han escapado.
Vaya.
Se le han escapado.
Peña, ¿la general cesta o no?
No, tampoco. No hay cesta, no. Mañana pues será una comida copiosa dentro de lo que es.
Pero nada, vamos, tipo que no hay nada.
O sea, que aquí la generosidad está en el
club. O sea, si sois periodistas independientes todos, supongo que no aceptáis ningún regalo de nada.
Muy bien,
¿no?
Claro. Santi, claro que bien sí. Ahí,
salvo en el Atlético de Madrid, como se acaba de remarcar claramente.
Bueno, entre otras cosas, más de la mitad de los invitados a la comida de prensa del Atlético de Madrid son madridistas.
¿Ah, sí? ¿Qué me dices?
Quiero una lista.
Los de verdad, los de los genes, no.
Vino Louzán, Louzán
no estuvo, ¿no?
¿Puedes confirmar que había algún periodista del Real Madrid por allí?
No sé, no me di cuenta. No, buen vino, buena comida.
Yo te digo que varios.
No lo sé, no le pregunté, varios. No pregunté a cada uno de qué equipo era. Ya, ¿que no seguían la información del Atlético de Madrid? Puede ser.
Sí, había bastante, puede ser. Gómez, en lo deportivo.
En el Atlético está todo. Y además
está todo el pescado vendido.
Sí, y hay pocas dudas. Van a jugar los del asadito mecánico, que son como llaman ahora al clan argentino del Atlético de Madrid. Es decir, va a jugar Julián Seguro, va a jugar De Paul. Atrás, yo creo que la defensa está clara. Y la única duda que teníamos era si iba a jugar Lino.
Juliano, ¿no?
O si sí, Juliano también. Pero digo que la única duda que había era si iba a jugar Lino o Gallagher. Y todo se decanta en favor de Gallagher. Así que está todo claro. Lo que no está claro es que el Atlético de Madrid gane en Barcelona con el Cholo Simeone en el banquillo, porque lleva sin hacerlo 13 años desde que está el Cholo, y por ello le hemos preguntado esta mañana en Deportes Cope a Marcos Llorente y alguna cosa más.
Es un partido que se pone todo a cero y dan igual las rachas y da igual todo.
¿0-1 o 3-4?
0-1.
¿Vale el empate?
No, si no ganamos sí vale.
Termina la frase, que no juegue Lamine Yamal
es jodido para ellos.
Pues bueno, así es.
Rafa,
ha salido bien.
Bueno, bien.
Sí. Hemos hablado del sol y tal un poco también.
Sí, de la del biohiking, ¿no?
Sí, pero hace falta 2 horas de programa.
Sí, sí, sí.
Y ha dicho que nos va a sorprender dentro de poco con otra de sus pedradas.
Vale. Oye, voy a dejar que Víctor y Elena se metan en el podcast, ¿no?
Sobre todo Víctor.
A Miguelito.
Víctor tiene prensa ahora.
A Miguelito le has tenido una hora casi fuera.
Si está Oliveros, merece la pena entrar.
Bueno, pues pasadlo muy bien, Víctor, Elena, gracias, ¿eh? Que vaya bien. Anda con cuidado.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Qué prisa tiene Víctor, ¿eh? Sí,
creo que mañana voy a la previa, Sí, sí. Me voy a dormir pronto, que mañana voy a la previa.
¿Va la mascota o no al partido?
No, la mascota seguro. La
me preguntaban los jugadores del Atleti esta mañana, que como es gafe...
Hombre, bueno, pues iremos con el doblete, ¿no? De símbolos, con la mascota de la charanga.
Cat.
No, la zona de...
¿Se la han fumado?
No, sí, la que además la charanga hizo el comunicado, que lo explicó Elena, ¿sí? Que era sin ánimo de lucro, pero ahora le han dado hasta hoy, hasta la medianoche de hoy, hasta hace poco más de media hora, tenían tiempo los peñistas para apuntarse e ir a ocupar la zona de la grada de animación, o sea que no hay charanga.
La charanga
pero,
se
bueno,
niega
pues,
a ir...
Lo que había es Papá Noel, el día del femenino, ayer había Papá Noel en Montjuic, que lanzaban camisetas y mañana la mascota, bueno, el sábado...
¿Y podrían ir los Papá Noel a tocar la charanga? Sí. Claro,
hala, Víctor, Elena, adiós. Un beso, hasta mañana. Gracias.
Buen momento para que Simeone gane en Barcelona.
Hombre,
vamos,
hombre.
A mí
sin ninguna presión ni nada.
Se dan las dos circunstancias.
Sin presión, sin nada que perder, claro. Y en el mejor momento del Atleti. Sí,
pero eso pasó el año pasado también, sí. Y un gran Joao Félix se cargó.
Ha pasado.
Pero no estaba así el Atleti Madrid, ¿eh? Sin nada que perder, Gonzalo, es un dicho, o sea, está claro que hay días que vas más apurado, menos apurado, pero todo el mundo tiene que perder los partidos, y el Cholo tiene mucho que ganar y evidentemente también mucho que perder, porque no es lo mismo salir de allí ganando que salir de allí perdiendo.
Evidentemente.
Pero es el momento perfecto para demostrar que el Atlético Madrid va en serio. Pero, sí, o sea, si hay un campo donde tiene que hacerlo, es Montjuic, donde además... Pues tiene esa cosita el Cholo Simeone, que ¿cuántos son? 13 visitas, nunca ha ganado, creo que siempre ha perdido.
Pero aquí la pregunta no.
Yo me refiero que
si el Barcelona gana, te sacaría 3 puntos con un partido más. O sea, que no es ningún drama.
No sería dramático.
Es decir, claro. Ha habido otras veces que si ibas y perdías...
Sí, adiós muy buenas.
No, te colgabas completamente.
Es evidente que es un golpe encima de la mesa.
A mí es evidente que se dan las dos circunstancias, que Barcelona no está muy bien, pero a mí lo que me aterra es que no esté Lamine Yamal. Porque yo te puedo comprar, oye, el Barcelona este año ha dado la cara siempre en los partidos importantes. Ha palmado ante el Leganés, ante Las Palmas, pero en los partidos importantes ha jugado bien, ha ganado y a veces incluso ha goleado. Y yo creo que con Lamine Yamal, por muy mal que esté el equipo en Liga, si es que lo está, yo creo que eres súper favorito ante el Atlético de Madrid. Y a mí el hecho de que no esté Lamine Yamal me aterra.
Dani, ¿qué quieres decir?
No, iba a decir que la pregunta es quién os parece favorito. Porque por un lado está el Barça, que juega en casa y lo que se dice siempre. Pero por el otro, si el favoritismo lo marca cómo estás y cómo estás jugando los últimos 10 partidos, el favorito para mí es el Atleti.
Pues muy
si
sencillo,
es por estado de forma.
Dani, muy sencillo, este partido ya lo hemos visto muchas veces.
Claro.
Entonces,
pero no así, ¿eh? Bueno, pero no con el Atleti también y no con Lamine Yamal.
Sí, una vez que se presentó, no me acuerdo si fue la temporada pasada, la anterior, no me acuerdo que se presentó.
No, el año de la pandemia, dices, ¿no? Que
se presentó muy bien allí el Atlético de Madrid, sí. En un momento de forma
fantástica. Un par o tres de veces ha llegado el Atleti muy favorito en teoría.
Claro, y ¿qué quiere decir? Que, hombre, hay que respetar un poco la historia y a los antecedentes. Por lo tanto, dar favorito al Barcelona, eso no le hace ganar nada, ¿eh? Yeah. O sea, cuando arranque la pelota, da igual a quién hayas dicho tú que yo, qué tal. Pero si nos fijamos un poquito en la historia, lo que ha pasado anteriormente, es favorito el Barça.
Pero no tenía este plantillón para mí, sí. Cañete, el Atlético de Madrid. Es que plantillas pueden decantar el partido. Es que el Atleti te saca a 4 o 5 cambios el otro día que fue. Saca Sorloth, saca Molina, saca Coque y te deciden el partido. Y así de veces ha pasado esta temporada. En cambio, el Barça tiene un muy buen primer 11... pero cuando tiene que sacar a tíos desde el banquillo, ahí es donde se notan las carencias.
Y os olvidáis de una cosa, cuando repasáis precedentes, ningún Barça había sumado 5 de 18, ¿eh? Cuando iba a recibir la visita del Atleti, ningún Barça se había dejado tantos puntos en tan pocas semanas. Por eso yo tengo dudas.
La 1 en punto, las 12 en Canarias, Angelito García, te hago así un break, porque tenemos que conocer a un protagonista, teníamos muchas ganas de conocerle, es un protagonista que está en un mundo en el que hay mucha exposición, pero él no se expone tanto, pero no deja de tener un currículum extraordinario. Estoy hablando de la UFC.
No deja de ser el mejor peleador de UFC que ha nacido en nuestro país en toda la historia. Por algo le llaman el fenómeno, se llama Joel Álvarez, asturiano. Solo te digo que el último combate que lo ganó este fin de semana le costó solo 2 minutitos para acabar por KO a Drakkar Klose. Y te voy a dar 2 datos. Uno que dice lo bueno que es, ha vuelto al top 15 del mundo, con lo difícil que es eso en la UFC. Igual que el top 10 marcan el tenis los buenos, bueno, pues aquí se marcan en top 15 de cada peso, y él es top 15 del peso ligero. Y otro, su poder de KO, de finalización. 22-3, 22 victorias, 3 derrotas. Las 22 victorias han terminado antes de tiempo. Sea por KO, sea por sumisión, las 22 ha terminado a su rival antes de que se acabasen los asaltos. Así que nadie tiene ese porcentaje del 100% con tantas victorias como Joel Álvarez, el fenómeno.
Tenías ganas de conocer a Joel, ¿no?
Pues a David le gusta mucho.
Sí, tenía ganas.
Vale. Pues ahí está. Hola, Joel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Nosotros muy bien. ¿Y tú qué tal estás? ¿Estás en Gijón?
Estoy en Gijón, estoy en casa ya por fin, nos hemos recuperado del jet lag y la verdad que bien, ya mucho mejor.
Tú a estas horas acostumbras a dormir, ¿no? Más que a estar hablando para la radio.
Sí, bueno, a estas horas normalmente sí, ya suelo estar durmiendo, sí.
Bueno, estás en proceso de recuperación ahora, supongo.
Sí, esta semanita un poco más de descanso, entrenitos ligeros por la mañana solo, de hecho. Y más descanso y recuperar sobre todo eso, el jet lag y un poco la subida de la pelea.
En todo esto, en busca de ser campeón del mundo, ¿no?
Sí, la verdad que...
Todos los que os dedicáis a esto, todos decís, yo voy a ser campeón del mundo, yo voy a ser campeón del mundo. No dices, bueno, vamos a ir superando etapas, no sois cholistas, sois no, yo hasta el final.
No, yo soy de hecho de los que habla siempre de superar etapas, ¿no? Y disfrutar del proceso, disfrutar del proceso. Si tiene ese proceso y llegamos a ser campeón del mundo, pues de lujo.
Tienes 31 años, ¿no?
31 años, sí.
Pero empezaste en esto muy tarde, porque tú eres, como la mayoría de nosotros, futbolista frustrado.
Sí, yo me dedicaba al fútbol, de hecho, llegué a jugar hasta cadete, después de cadete juvenil, ¿no? Hasta juvenil de primer año. Y en juvenil ya sí que lo dejé. Y años más tarde conocí este deporte, empecé muy tarde, empecé casi con 19 años y la verdad que se me dio mucho mejor que el fútbol y lo cogí con más ganas.
¿Pero tú tenías algún antecedente, has practicado algún arte marcial anteriormente o no? ¿O de repente te diste cuenta de que, ostras, esto es lo que me gusta?
No, siempre me llamó la atención y veía peleas y eso, y veía combates en Eurosport, de hecho, veía combates en Eurosport con mi abuelo cuando era pequeño, ¿no? Esos combates que echaban de boxeo y de K1, y siempre me llamó mucho la atención, pero no, nunca había practicado nada, nunca.
Oye,
jugaba fútbol.
¿Y qué tiene que ver Goku y el Dragon Ball en todo esto?
Ah, bueno, Bola de Dragón también me gustaba mucho cuando era pequeño. Siempre Bola de Dragón y Oliver y Benji eran mis dibujos favoritos.
Pero tienes un tatuaje de Goku, creo.
Sí, aquí en el pecho, aquí.
¿Y eso?
Sí, un gran tatuaje. Y bueno, siempre me ha gustado mucho, siempre me llamó mucho la atención y yo creo que marcó un punto muy bueno en mi infancia. Tengo un buen recuerdo de ir con mis abuelos y de ver Dragon Ball. Entonces, la verdad que es un poco también en base a recuerdo de mi infancia.
Uh-huh. ¿Estás de acuerdo con los que dicen que eres uno de los tipos más divertidos que hay en este deporte?
Sí que soy un peleador entretenido porque, o sea, no llego a la decisión de los jueces, siempre finalizo mis rivales en las peleas. Entonces sí que salgo un poco a matar o morir, entonces eso le gusta a la gente.
¿Pero el talante también es más dulce, más amable que el de otros peleadores o que de la mayoría de los peleadores? Porque a ti no te hemos visto meterte en líos, por el momento al menos.
No, yo no te voy a mentir, yo me metí en muchos líos cuando era joven, entonces yo creo que eso de cara a este deporte ya está, a estas alturas ya de la vida me ha apaciguado bastante, entonces yo creo que ya los líos ya me quedaron bastante atrás. Ya.
Sí, pero me refiero a la competencia con tus compañeros, antes de los combates, siempre, de declaraciones altisonantes, de insultar, de que me levanto, que hago, que te pego y estas cosas, que parece mucho postureo.
Siempre con mucho respeto, siempre, de hecho, bueno, siempre lo digo, que mucho respeto hacia los rivales porque son también deportistas y yo al final pelear voy a pelear igual, nos vamos a pegar igual, entonces la verdad que no me gusta andar diciendo tonterías porque a la hora de pegarse va a ser, cuando cierren esa jaula va a haber que pegarse igual, entonces prefiero ahorrar mis energías para gastarlas ahí.
Oye, ¿y eso de terminar los combates tan rápido, el acostumbrarse a perder tan rápido? ¿Enfocas así las peleas? Es decir, yo tengo que terminarla en el primer asalto.
Bueno, o sea, yo intento siempre controlar un poco el resultado, pero sí que es verdad que he finalizado todas mis victorias y son situaciones que se dan, ¿no? Se dan y como digo yo un poco, si vas metiendo presión, la finalización llega. Entonces, la verdad que, bien, cuando te vas a pelear, piensas un poco en ganar a tu rival, ¿no? No que un juez decida si vas a ganar o a perder. Entonces, yo creo que también es esa mentalidad.
Estás en el top 15, eso ya quiere decir que estás en el grupo de los que ya a partir de ahora ganan pasta, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que mejora todo un montón, ¿no? Sí que mejora y bien, ya había estado en el top 15 en 2021, fue cuando sufrí una de las derrotas que tengo y salí de ahí. Tuve poca actividad hasta esta fecha. Y he vuelto a mi sitio, que ese está entre los mejores del mundo y quiero seguir subiendo en ese ranking y a ver hasta dónde llego.
Pero estás en dudas de seguir en el ligero o de subir de categoría e ir al welter, porque tú también eres de los que sufres, bueno, me imagino que todos lo sufrís.
Es que es muy alto, yo sé.
El corte de peso, sí, mides 1,91,
¿no?
1,90 es, yo te digo, Joseba, que es lo más duro, ¿no?, de este deporte. El corte de peso es una barbaridad. Soy un tío de 1,90 m que llega a pesar en la báscula 70 kilos, entonces es un corte muy duro, es muy duro y te fatiga demasiado. Entonces sí que hasta ahora que he sido más joven, más chavalito, ¿no?, lo hemos dado, pero yo creo que ahora ya pide el cuerpo pelar en la categoría de arriba y tener también un poco más de calidad de vida fuera de de los entrenos y del gimnasio.
De hecho, nos tuviste en vilo en el pesaje del último combate.
Tardó un poquito.
Ante...
Sí, no fue.
Ante Dracar Klose.
Un corte de peso muy duro.
Sí, no, estabas ahí rozando el que no doy el peso, rozando, que no doy el peso, ¿no? Rozando.
De hecho, fue... Era... O sea, lo había clavado si me quitaba el calzoncillo.
Pues oye.
Por eso le pregunté al que nos pesaba, al hombre que nos pesaba, si quería quitarse el calzoncillo. Me dijo que no hacía falta.
Por cierto, pero,
¿se puede pesar uno sin calzoncillo?
Sí, claro. Ellos te ponen como una cortina, ¿no? Y tú te metes dentro de esa cortina y te pesas. Pero por eso se lo comenté al hombre, pero bueno, me dijo que no hacía falta. Entonces bien, pero fue de los últimos cortes de peso que recuerdo, yo creo que fue el más duro. Fue el más duro tanto físicamente como psicológicamente.
Por cierto, hiciste una cosa que me llamó la atención, Joel, y que no sé si la hiciste a propósito y si sirve de algo. Levantaste la punta de los pies, como si marcase solo con los talones. ¿Te quita algo de peso eso? ¿Lo tienes probado? Porque no creo, vamos, al final estás cargando todo el peso del cuerpo.
No, o sea, no sé, igual sería... Yo creo que igual serían hasta ya movimientos espasmos igual de estar deshidratado, pero no, el momento que te montas a la báscula, como si te quieres poner a la pata coja, al final todo tu peso está ahí, no va a cambiar, hagas lo que hagas.
Claro. Oye, el fenómeno Topuria, ¿qué te parece? Porque la irrupción de Ilia ha sido una cosa espectacular en el mundo del deporte de este país y nos ha abierto los ojos con respecto a otros deportistas como tú, que estabais ahí desde hace ya bastante más tiempo y de los que apenas teníamos noticias, que erais unos seres extraños, que hacíais una modalidad deportiva y que de repente triunfabais, ¿no? En eso.
No, la verdad que lo que ha hecho es para quitarse el sombrero, es brutal, sobre todo, yo lo he dicho desde la última victoria que ha tenido ante Max, que ha vencido un Max que venía en un prime muy bueno, en una situación muy buena, y no es que lo venciese, es que lo ganó boxeando y lo ha noqueado, que nunca lo había noqueado. Entonces, yo creo que ha sido algo brutal, de otro mundo. Se lo he comentado yo a Ilia, yo creo que ha sido una cosa de otro mundo.
Oye,
la verdad que muy bien, muy bien.
¿Y tú también sueñas con una velada de UFC en España en la que estés tú?
La verdad que eso sería, yo es lo que...
Hombre, si se hace, estarás, claro, tendrás que estar.
Lo he dicho en mi última pelea, que si me queda un último disparo en este peso, ¿no? Que sería una muy buena pelea con un rankeado, o lo que hablamos, un UFC España. UFC España ya toca ya este año, yo creo, porque les hemos metido 5-0 este año, los españoles en UFC, ¿no? De 5 peleas hemos ganado las 5. Entonces, la verdad que yo creo que el nivel está alto, estamos muy bien. Yo estoy dentro del top 15 y Ilia es campeón, entonces yo creo que es el momento de traer un UFC a España ya.
¿Le has hablado a Dana White del Molinón?
No he hablado del Molinón. Al Molinón, de hecho, voy el sábado a ver a jugar al Sporting contra el Málaga.
¿Pero vas a hacer el saque de honor y estas cosas?
No, me invitaron al palco presidencial, pero no me dijeron nada de hombre, eso.
Pues seguro ya, que si te lo arreglo yo ahora mismo. En cuanto acabe el programa, pego yo un par de llamadas y te lo arreglo. te voy a hacer la pregunta que te han hecho muchas veces, pero es que nuestros oyentes no han oído la respuesta. Claro, si Ilia quiere subir al ligero y tú todavía dices que te puede quedar una bala en el ligero, ¿qué pasaría en un Ilia Topuria, Joel Álvarez?
Pero tú con 1,91 no te puedes subir encima de Topuria. ¿No?
1,70 sí, claro. Contra 1,90.
La diferencia de tamaño es abismal. Pero, hostia, no, sería... Hostia, Ilia pelea muy bien, muy bien. No, yo no la tendría todas conmigo. No las tendría todas conmigo. Ilia es un gran peleador. Pero bueno, también es lo que hablamos. Una división diferente para él. Es una división en que somos, como digo yo, perros grandes ya. Y la verdad que tengo ganas de verlo. Tengo ganas de verlo pelear con los del peso ligero. Si finalmente decide subir. Yo creo que lo puede hacer muy bien. Lo puede hacer muy bien en peso ligero, igual que yo puedo hacerlo muy bien en el peso welter. Bueno. Somos gente que cortamos mucho peso.
¿Cuándo tienes previsto que puede caer la próxima pelea? ¿Abril, mayo, junio?
Más bien para mayo, sí, mayo. Sí. Más bien para mayo. Yo dije que ahora, claro, hice 4 campamentos este año pasado. Las dos primeras peleas se me cayeron por temas de visado. Entonces sí que estoy un poco cansado y sí que me gustaría ahora ya volver a pelear en mayo, unos 5 meses, 6, volver a pelear, sobre todo para dejar descansar un poco el cuerpo de tanto corte.
Claro que al final sí. Es lo que le ha dicho Dani Várez, que viene pegando muy fuerte también, también sí. Las dos victorias de Joel, las dos victorias de Ilia, es un 5-0 para España. Yo tengo dudas, no sé si Joel nos puede ayudar, en que vaya a haber UFC en España en 2025, por lo que hemos contado muchas veces, el Bernabéu no le gusta al UFC por ser un gran estadio, no hay fechas en el Wizzing, Barcelona ha dicho que no quiere, yo tengo dudas de que vaya a ser 25 y no 26, pero desde luego tiene que llegar la UFC a España, porque el propio Dana White reconoce que somos un mercado que quieren conquistar sí o sí y que se lo merece.
Claro. Bueno,
pues... Sí, está claro. Yo creo que ya es una cosa que tiene que ser una realidad, pero como tú has dicho, 2025 no lo sé, porque sí que es verdad que todos los numerados más o menos los tienen cerrados ya, ¿no? Hay UFCs numerados 310, 311, y luego hay Fight Nights, como el que peleé yo en Tampa, y sí que todos los numerados los tienen cerrados ya. Entonces quedaría...
Lo que sí dijo Dana White, digamos que lo que está explicando, los numerados son las peleas gordas, las sí, de pay-per-view, y las sí. Fight Nights son un poco menores. De hecho, le preguntaron a Dana White, le preguntó Colmenero, nuestro compañero de ABC, si pondría una Fight Night con Joel de cabeza de cartel, y dijo, no, yo cuando vaya a España voy con un numerado, por supuesto con Joel, pero y con Ilia Topuria también, y una pelea de las gordas.
Muy bien.
Claro, por eso yo creo que este año entonces igual no se puede dar el UFC de España.
Bueno, esperaremos. Es un crack de la UFC, lo es Ilia Topuria y el resto también, pero teníamos muchas ganas de conocerlo.
Buena gente. Joel.
Sí, señor. Y ya lo conocemos, así que ya eres uno más de la familia. Aquí tienes tu casa, Joel. Te mandamos un abrazo muy grande hasta Gijón. Que vaya todo muy bien y feliz año. Gracias, que vaya bien. Gracias. La 1 y 12, 12 y 12 en Canarias. Arau, los últimos mensajes del día.
El león del polígono grande, Joel Álvarez. ¿Qué subidón me ha dado?
¿No?
Fenómeno.
Le llaman de las. Mira, el otro dice: ¿qué subidón me ha dado cuando habéis saludado al fenómeno enorme, José? Eva, recordad que cuando las condiciones para presentarse a la presidencia del Madrid eran laxas, se llegó a presentar Juanito Navarro.
Sí,
sí.
Mañana...
Pero varias veces además. Yo
sí, creo. Sí, por lo menos dos, mínimo dos. Mañana no me pierdo el programa solo por la elección musical de Joseba. Espero que suene fuerte ese Rueda de la Corona. La Raíz se han vuelto a juntar este año y tengo entradas para abril. Vente conmigo, Joseba.
Me iría encantado, sí.
Y otro, en cambio, te da un par. Dice, don Joseba Larrañaga últimamente está fallando en el tema de la música. Ya ni recuerdo la última vez que puso una canción de Marea un viernes.
¿Que no recuerda? Pues dile que oiga más habitualmente los viernes la radio.
¿Sí?
Lo pone siempre.
Sí.
Pues mira...
Porque hace 12 días la puse. 25 años del primer disco de La Patera.
¿Y antes?
Pues antes no lo sé, pero vamos, bueno, si ha habido algún grupo que ha sonado en el partidazo, sí, sin sí, duda sí. alguna es...
Tampoco te
por
gusta
eso
mucho.
Lo he echado.
Es Marea y Malaputa, que es el grupo de del Piñas.
¿Cómo?
Sí. ¿Qué letras?
No, ya se puede.
Es todo junto, ¿eh? A ver, para los que hagan... No. Es el grupo del Piñas, del bajista de Marea, que canta él, sí.
Es familia de Pedrito,
el primo de Pedrito Martín, sí, el Piñas, el bajista de
Marea. Es el que le gusta mucho a Ferran y a Rodri, ¿no?
Y además ha metido al Colibrí ahora en el grupo también.
Colibrí, el de Extremoduro, que era...
Extremoduro, no, el de Marea.
Y fue guitarrista también alguna vez con Rod, el de Extremoduro, 100%.
En Extremoduro no ha tocado nunca, ya te digo.
¿Seguro?
Seguro. El Colibrí, no.
¿Seguro?
Seguro. Habrá hecho alguna colaboración en algún momento sí. Y tal, pero...
He escuchado a Robert decir, ¿hay colibrí en algún directo?
¿Con taburete?
Eso para Juanma Castaño. ¿Y para Gonzalo? Ah, no, Gonzalo Miro no.
Es taburete. No, taburete. Taburete no te pilla nadie, ¿eh?
No pinta. Vamos, ve un taburete y ni se sienta. Prefiere estar de pie, vamos, si hace falta. Queridos, que tengáis una buena noche. Despido a todos menos a Dani Senabre, que se queda para de América. Que vaya todo bien.
Luis ha fumado de América.
Un abrazo. Luis ha fumado de América, sí, de todo.
No, y Parra ha fumado de América.
Y Parra también.
Pues
estará, imagínate dónde estará.
Bueno, me imagino.
Está la fiesta.
Vale. Venga, estamos en la recta final del partido. Hasta mañana. Adiós. Gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números. Soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo, desde las 9 menos 10 de la mañana, vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana...
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En Burkina Faso, miles y miles de desplazados cristianos han tenido que huir de sus pueblos por la persecución y la violencia yihadista. Han perdido a seres queridos, sus hogares, sus trabajos. Lo han perdido todo salvo la fe. Esta Navidad, tú puedes ayudarles para que dispongan de lo más imprescindible para vivir. Esta Navidad, regala esperanza a la Iglesia de Burkina Faso, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia necesitada.es. La Iglesia perseguida en Burkina Faso, contigo no se rinde.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres.
Vuelve la planta 2 y medio del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Eso que sientes es La Rioja. Brotes de vida en las viñas. Sonrisas que te abren la puerta. El paseo a la inmensidad del bosque. Lo que suena en el Valle de la Lengua. El Camino de Santiago. La calle. Los pinchos. La fiesta. Reserva La Rioja.
Gobierno de La Rioja.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Recta final del partidazo, 1 y 20, 12 y 20 en Canarias. Un par de conexiones antes del motor y de Americans. La primera con Huesca, donde ha ganado el Huesca al Tenerife. Juanjo Ramos, hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
Y el futuro de Pepe Mel, que ha renovado recientemente su contrato con el Tenerife, ahora mismo ya está en entredicho, ¿no?
Pues sí, hace 5 partidos renovó su contrato hasta 2026, Pepe Mel. Desde entonces solo ha sumado un punto de 15 el Club Deportivo Tenerife, que acaba de cambiar de gestores, por cierto, el pasado martes, y eso también ayuda a que su situación esté ahora un poquito peor, y sobre todo después de una rueda de prensa en la que le hemos preguntado si se veía sentado en el banquillo el próximo domingo en Burgos, y ha respondido esto.
Hombre, no lo sé, pero si no me tendrán que pagar un billete de vuelta, porque no me van a dejar aquí tirado. No lo sé. Pero ya te digo que eso no depende de mí.
No depende de él, depende de la directiva. ¿Hasta cuándo renovó, has dicho, Juanjo?
Hasta 2026, lo que queda de temporada, y una más. Sí. Solo por ganar dos partidos, ha sumado 10 de 39 desde que se hizo cargo del equipo en la jornada 6 de competición. Desde luego no ha sido la solución de un Tenerife que ha hecho, Joseba, las cosas muy mal, ha construido una plantilla que no tiene nivel, que está ahora mismo muy lejos de la salvación. Es verdad que con dos partidos menos, dos aplazados, pero tiene 11 puntos y la salvación está a otros 11. Es decir, le dobla el equipo que está fuera del descenso ahora mismo, que es el Cádiz.
Muy bien, ya nos contarás. Gracias, Juanjo. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Y hemos hablado de la UFC, pero tenemos que hablar de boxeo, porque el próximo sábado tenemos un combate extraordinario en Riad, en la capital de Arabia Saudí, donde se va a desarrollar la revancha del Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados. Si recuerdan, hace unos meses, Oleksandr Usyk ganaba a Tyson Fury y el sábado, a eso de las 11, 11 y media de la noche, más o menos, se producirá la revancha entre Usyk y Fury. Y nos lo va a contar en Dazón Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estamos ante uno de esos combates que podríamos calificar de histórico, ¿no? Además, en los grandes pesos.
Pues sí, porque fíjate, hoy mismo ha sido el famoso face-to-face, el cara-a-cara en castellano cervantino, y han batido un récord. Han estado 10 minutos mirándose, ninguno de los dos, sin decir nada, ¿eh? Joder. Ninguno de los dos se quería, como, sabes que hay siempre alguien que hace un gesto, y nada. O sea, 10 minutos de reloj, o sea, han batido un récord, y sabes que, un poco para ilustrar a la gente, es cuando se ponen ahí cara a cara, pues de repente alguien dice algo, o simplemente se miran, están ahí un rato normal, y luego se saludan. Bueno, pues esto ha sido, vamos, parecía que era la cuenta atrás, y la verdad que la expectación, que ya de por sí es increíble, va ganando poco a poco, porque es un peleón, está todo el mundo del boxeo está en Riad, y vamos, es una revancha que realmente se va a paralizar el mundo.
Pues a ver qué pasa. Recordamos, ganó por decisión dividida Usyk en el primer combate, a ver qué pasa en este segundo, que ha dicho Fury que tiene que terminarlo por la vía rápida, porque si no va a ser difícil que gane, ¿no?
Sí, ha dicho además que le va a hacer daño, que ya está bien y tal. Bueno, está un poco más bocón, pero como es habitual en Tyson Fury, y Usyk tremendamente concentrado, muy serio. Los dos se supone que van a poner planes distintos a lo que hicieron en la primera pelea, pero la verdad es que todas las previas apuntan a que puede ser una noche gloriosa.
Pues la viviremos en Dazón y hablaremos de ello, por supuesto, mañana en el Campo del Gas con Jaime y con el director García. Hasta mañana, Jaime, aquí te espero.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Carmichael, del mundo del motor. Carlos Sainz ha hablado ya, ha sido presentado ya como para la nueva edición del Dakar.
Sí, el Ford Raptor es el coche que va a llevar.
Otro coche diferente.
Sí, sí, que quiere ganar con una quinta marca distinta.
¿Tiene posibilidades reales?
Sí, tiene posibilidades reales. Está muy contento con el coche, con las suspensiones que han utilizado, que son diferentes a las de los rivales. Es verdad que va a ser un coche atmosférico, a diferencia de los adversarios, que eso a lo mejor hace que consuma un poco más y puede ser un problemilla. Hay un medidor de par para todos los coches, para que todos tengan el mismo par y la misma potencia, que lo va a controlar la FIA, pero cuidado que con los saltos del Dakar puede haber variación y puede haber sanciones que pueden influir mucho en un Dakar que además se empieza el día 3, se acaba el 17 y va a tener una primera semana durísima. Le hemos preguntado por la posibilidad de que sea la primera marca en la historia que gane a la primera, y esto es lo que ha dicho.
Proyecto ganador, pues quiero pensar que sí, porque si estoy en él es porque siento que es un proyecto ganador. El primer año de un coche siempre es difícil, porque por muchos test que hagas siempre hay alguna sorpresa, pero las estadísticas están siempre para romperlas, y además romper estadísticas es algo que motiva, no a mí, a todo el mundo, ¿no?
Claro, normal. Bueno, a ver qué pasa, a ver si tiene suerte a partir del día.
Y está alucinado con el Ferrari que probó el otro día de su
hijo. Lo probaron, estuvieron los dos.
Estuvieron los dos a la vez, evidentemente, y va más despacio Carlos Padre, porque también los fans de Carlos te dicen por redes, no, es que va más rápido que su hijo. No, hombre. Va más despacio, lógicamente, pero oye, corría mucho, me decía, es que es inacabable el motor, o sea, lo que tira es una locura. Eso es lo que más le impresionó, y también le impresionó la capacidad de frenada en poco tiempo que tiene su hijo, así que tienen los pilotos de Fórmula 1 para meter mucha presión de frenada al coche. Bueno, era interesante verle, pues eso, diciendo, mira, son 17 vueltas, hubiera bajado el tiempo más, me cachis la mal, pero bueno, es lo que hay, es un campeón.
Y hemos visto a Fernando Alonso conducir un McLaren de Ayrton Senna.
Es que lo ha comprado.
Es en el Motorland de Aragón.
En el Motorland de Aragón, MP4.
¿A qué ha comprado 4, el coche?
Lo ha comprado y se lo ha regalado a su padre.
Anda.
Una barbaridad, un detallazo precioso, el padre estaba emocionadísimo, le ha regalado también un mono imitación de los que tenía Ayrton Senna, porque él era el ídolo de su padre y el ídolo de Fernando de pequeño, y le construyó el primer kart. Tenía esos colores, año 84, y entonces ha querido Fernando cerrar el círculo, 40 años después, regalarle ese coche. Estamos hablando de un coche de colección del año 88, un poquito más tardío, pero tiene los mismos colores de Marlboro que tiene aquel kart. Y estamos hablando de un coche que está valorado en unos 3 millones de euros. Y lo ha pilotado en Motorland después de pegarse, porque esa es otra, que otros pensarán, bueno, se habrá ido a las Bahamas, ¿no?, a descansar. Pues ha estado haciendo una concentración de 3 días, primero con los pilotos del A14 Management, los pilotos de los que es manager, entre ellos Bortoleto, que va a entrar en Audi. También estaba Dani Juncadella, que pertenece a A14. El propio Pepe Martí, bueno, pues ha estado haciendo cars, ha estado con Carcross, con el coche que tiene DTM. Luego ha rodado con una colección de coches que tiene también el jefe de McLaren. Y al final, pues ha acabado dándose vueltas con ese McLaren que ha comprado. O sea, que la verdad es que a Zak Brown es el hombre que también ha intercedido un poco para que McLaren pudiera venderle ese monoplaza. Una pasada.
Y por último, ya adelantaste que Red Bull iba a cambiar de piloto. No está
en
el Checo
Oasis,
Pérez.
Sí,
Liam Lawson es oficialmente el nuevo piloto de Red Bull que va a acompañar a Verstappen la próxima temporada.
Claro, y ha despertado crítica lo de Lawson porque en calificación le ha ganado Yuki Tsunoda. Ha sido más rápido. Lo que pasa es que le ven más estable y menos guerrillero. O sea, al menos guerrillero no. Que mete menos bronca por la radio y que si...
Claro, pilotando es duro, ¿eh?
Pilotando muy duro.
Es duro.
Pero claro, con Verstappen no lo va a ser, ya te lo digo yo.
Claro.
Porque si no, le llaman a capítulo. Lo siguiente que vamos a vivir, que también te lo comenté ese día, es que Hadjar va a ser el piloto de Racing Bulls. Es decir, que se va a hacer toda la escalera. Y ojo que en 2026 hay un piloto que seguramente no siga porque está vinculado a Honda en Racing Bulls, en Fórmula 1, con ellos, que es Yuki Tsunoda. Uh-huh. Hay un piloto español que va a correr en Fórmula 2 con Red Bull, que es Pepe Martí. Uh-huh. Así que está este 2025 ante una oportunidad de oro.
Pepe Martí ha ganado alguna carrera este año, ¿no?
Sí, sí, ganó en Abu Dhabi. Ganó la carrera corta de Abu Dhabi y luego hizo un sexto y está mejorando sus prestaciones. Y siempre hace mucho mejor los segundos años, así que tiene una gran oportunidad.
Muy bien, Carmichael, que tengas buen fin de semana. Gracias.
Igualmente.
The Americans. Hoy versión más reducida con el profe Paniagua. Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y sigue Dani Sanabre, sigues ahí, ¿verdad, Dani?
Estoy a tus órdenes.
Bueno, vamos a pasar orden a diferentes aspectos, como por ejemplo el All-Star, Pani, porque ya lleváis diciendo tiempo que iban a cambiar las tornas, que se iba a cambiar el modelo del All-Star, que ya no interesaba prácticamente a nadie. Bueno, pues ya tenemos oficialmente el nuevo, ¿no?
Sí, pero yo no sé si este formato va a ser tan sólido como dicen, ¿no? De entrada ha tenido una gran crítica por parte de los jugadores. Alguna megaestrella como Kevin Durant ha dicho que no le gusta en absoluto. Y bueno, cuento un poco cómo va a ser. Se elegirán, como hasta ahora, 24 jugadores del este y del oeste, 12 y 12. Pero en lugar de hacer un equipo de 12 en el este y otro en el oeste, se van a hacer 3 equipos de 8, ¿vale? Indistintamente. Y habrá un cuarto equipo que será el ganador del partido de los novatos contra los jugadores de segundo año, lo que se llama el Rising Star Game. Habrá semifinales y una final. Ese es el formato principal. Los partidos se juegan, las dos semifinales y la final, a 40 puntos. Y el que primero llegue a 40 puntos o una diferencia de 2, pues gana el partido. A mí me parece que...
Un poco lioso, ¿no?
Sí, la NBA no termina de encontrar, y yo creo que llevo años predicando, tú me has oído alguna vez,
sí.
Que la oportunidad que tiene ahora la NBA con tantísimo talento extranjero es hacer de una vez un partido entre los, si quieres, hasta norteamericanos, incluyendo canadienses, Shai Gilgeous-Alexander, por ejemplo, y los estadounidenses contra el resto del mundo. Una especie, sería algo parecido a lo que es una Ryder Cup en golf. Y eso yo creo que por lo menos tendría un punto motivacional importante, más allá del dinero. Aquí también, en el formato este que proponen ahora, va a haber dinero para el equipo ganador, pero a mí me parece que sería ahora mismo, en este momento de la NBA, mucho más interesante un partido entre Norteamérica y el resto del mundo.
A mí también me parece bastante más atractivo.
Para mí no es un problema de formato, sino de seriedad, la seriedad con la que se lo toman los jugadores.
También.
Es que formato han probado todo. Han probado amigos de LeBron contra amigos de Durán. Luego otra vez el este y el oeste. Ahora esto que es como una Final Four. Pero al final, si es que ya lo tenían, si los All-Star, no solo de los 80, de los 90 míticos, de Jordan, no, había All-Star en los años 2000, 2002, 2003, que el de 2003, el último de Jordan, se va a dos prórrogas, hay uno que hay un duelo entre Iverson y Kobe en 2001 y tal, o sea, en los años 2000 todavía era un gran acontecimiento el All-Star, pero se lo han ido cargando. Y hay una corriente de pensamiento que dice que lo que tendrían que hacer es poner que eso afectara la clasificación, es decir, que si gana el este, el líder de la conferencia este o el equipo del este que llegue a la final tenga ventaja de campo, no sé, cosas así, pero vamos, para mí no es problema de formato.
No, desde luego. Mira, un nuevo formato es la Copa de la NBA, que se la han llevado los Bucks de Antetokounmpo, ¿no, Dani?
Sí, se la ha llevado Milwaukee, una competición que, bueno, tiene solo 2 años de vida. El año pasado ganaron los Lakers y este año Milwaukee, con Giannis Antetokounmpo y con, bueno, la visita de varios ex y varios, por ejemplo, Kevin Garnett ha estado entrenando con ellos, entrenando con Antetokounmpo, se ha llevado este trofeo. Tú me dirás, ¿vale para algo? Estamos en lo mismo. No vale para nada. Vale para decir que has ganado el In-Season Tournament, has ganado la Copa, pero también hay voces críticas que dicen que el equipo que gane la Copa, como mínimo que le den una o dos victorias más en temporada regular. Eso no sucede. Y va a pasar, pues, bueno, el año pasado ganó los Lakers y los Lakers no jugaron ni la final, obviamente, de la
NBA. Vale. Pani, ya sabemos cuánto ingresan las franquicias de la NBA por derechos de televisión. A ver, morterada, Alcántara.
Sí, señor. Bueno, morterada total, porque ya sabes que la NBA firmó un contrato por 76 mil millones de dólares durante los próximos 11 años, lo cual es una barbaridad. Tened en cuenta, los oyentes lo saben, y si no lo saben se lo explicamos, que el contrato televisivo es la parte más importante de los ingresos de la NBA, que luego eso repercute en el tope salarial, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un contrato que, por cierto, se reparte a partes iguales entre todos los equipos, es decir, es un modelo ecuánime, no es asimétrico como, por ejemplo, en la liga española, y cada franquicia esta temporada va a recibir aproximadamente 140 millones de dólares del contrato televisivo. Para 2035, cuando esté más o menos terminando el contrato, estarán recibiendo 300 millones por equipo. ¿Eso qué quiere decir? Que los salarios obviamente se van a disparar.
Claro.
Y si ya estamos viendo salarios altísimos en la NBA, pues ten en cuenta que ese dinero, aparte de todo lo demás, merchandising, entradas, etcétera, va a un pool que luego se distribuye de manera equitativa entre propietarios y jugadores, y claro, a más dinero de televisión, pues mucho más dinero para los jugadores.
Claro. Dani, ¿por qué se ha convertido Colorado en el estado de los MVPs?
Pues porque es una casualidad, una curiosidad que no tiene más, pero es histórica. Es la primera vez en la historia, el año 2024 es el primer año de la historia del deporte americano en que el ganador del Heisman Trophy, que es el MVP del fútbol universitario, no el de la NFL, el de la NBA, que es Nikola Jokic, y el MVP de la NHL, de la Liga de Hockey, Nathan MacKinnon, los tres juegan para un equipo del mismo estado. Pero es que además es un estado que, como sabe el profe, no es un estado tradicional, no tiene una gran tradición ganadora. En fútbol más o menos sí, porque los Broncos pues han ganado alguna Super Bowl alguna vez y tal, pero en general en 60-70 años los Nuggets solo han ganado un anillo. Y en hockey, como te puedes imaginar, pues Denver y Colorado en general tampoco es que sean una potencia mundial. O sea que es curioso porque en 2024 es, con mucha diferencia, el mejor año de la historia del estado de Colorado en deporte.
Mira qué bien. Por último, profe, se está replanteando la situación de los triples la NBA, porque creo que ya es una sangría de triples tremenda la que estamos viendo partido tras partido. Vamos, es que muchas jugadores correr hasta la línea de triple, pum, tirar, y luego si entra bien y si no, y vuelta para otro, y vuelta para otro. Es un poco correcalles todo esto, ¿no?
Claro. Aquí la cuestión está en que hay una cierta preocupación porque el baloncesto NBA y el baloncesto en general cada vez está más orientado al triple. Tiene sentido porque avanzas más en el marcador anotando de tres que de dos o que de uno desde el tiro libre, ¿no? Eso es una verdad de perogrullo. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo una expresión que cito aquí que es que el triple tiene que ser parte del juego, no tiene que ser el juego. Es decir, tiene que ser parte del baloncesto. No puede ser el baloncesto, no puede ser que el triple, como tú muy bien has dicho, sea el principio y el final de una jugada, ¿no? Entonces, hay una gran preocupación por el hecho de que ya hay partidos donde se ha llegado a 70 intentos de triple entre los dos equipos. Claro, ¿qué ocurre? Pues que las cabezas pensantes dicen, estamos pervirtiendo el juego de alguna manera. Es decir, hemos visto a los Golden State Warriors jugar con el triple, ganar y todo esto, Steph Curry, Klay Thompson, cambiaron el modo en que entendemos el juego, pero ahora mismo hay una obsesión con el triple tremenda. Mañana te mandaré un mapa de calor, o sea, lo que hace la estadística avanzada de dónde tiran.
Sí. Son todos triples y bandejas.
Claro, todo lo rojo está fuera de la línea de triples, del triple, ¿no?
Y bandejas debajo del aro, no hay nada más.
Entonces, bueno, hay diversas ideas, Dani lo sabe también, que es pues una muy sencilla, que sería retrasar la línea de triple, aproximadamente un metro más, ensanchar el campo, yo creo que es una gran necesidad, pero bueno, de momento la NBA no está tomando medidas, pero sí que, como tú me preguntabas, hay una gran preocupación porque ya no los puristas, que esos los puristas siempre han criticado ese baloncesto de triples, pero el público en general pues también está viendo lo que tú decías, Joseba, un baloncesto en el que se avanza hacia la zona contraria, te paras en el triple y tiras. Cada vez hay mejores tiradores de triple, claro. Incluso los hombres altos se han convertido en triplistas también, ya no juegan dentro de la zona, y el hombre alto como tal, el pívot de toda la vida, está desapareciendo.
Pues vamos a ver cuáles son las medidas que toma la NBA al respecto. Dani, profe, que tengáis una feliz noche. Gracias por estar un día más en el
partido.
Gracias
a todos.
Un abrazo. Hasta pronto. La 1:38, estamos a punto de terminar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana volvemos como siempre a las 11:30. Mañana es viernes, así que mañana habrá Oasis de Libertad. Será el último del año ya, que nos estamos acercando a las Navidades. Así que descansen y si lo desean, mañana aquí nos escuchamos. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.